Bien, hoy estamos con Gloria Cuenca de Herrera. Nos da muchísimo placer tener a Gloria en el estudio para esta serie que venimos desarrollando, Los del Podio. Esta serie se llama así porque los que se suben al podio son los que reciben las medallas, Gloria.
Ah, así es, ¿verdad?
De bronce, de plata o de oro.
Sí.
Y la vida tuya te hace merecedora de medallas. Naciste en Caracas en el año 40, viuda de Adolfo Herrera, un periodista muy querido en Venezuela, y madre de Marianela, un médico nutrólogo a quien hemos entrevistado en repetidas oportunidades, y de Adolfo, un músico y comunicador, y eres abuela de 6 nietos.
6 maravillosos nietos, sí, señor.
Comencemos por tu vida familiar. ¿Cómo ha sido?
Intensa. Primero porque al casarme con Adolfo era imposible no vivir intensamente con él. Éramos los dos militantes políticos y nos queríamos acabar el mundo y queríamos hacer la revolución y hacer todo ese montón de locuras que se nos ocurrieron en la juventud. Y de repente, después de un segundo viaje a China, nos dimos cuenta que eso era un disparate. Tengo una gran suerte, mis hijos han podido salir un par de locos. Porque la adoctrinación que había en esa casa era terrible, pues los muchachos se rebelaron y salieron muy formales y muy chéveres los dos, gracias a Dios, y nunca nos hicieron caso a ese montón de ideas disparatadas que teníamos en la cabeza.
¿Y cómo era el ambiente de tu familia paterna, materna? ¿Cómo, bellísimo, cuando llegaste al mundo?
Cuando llegué al
mundo. ¿Tus padres eran de dónde?
Mi papá era de Maracaibo, Humberto Cuenca.
Claro.
Y mi mamá era de Turmero, Gisela Valladares. Uh-huh. Ambos, él era abogado y la impulsó a ella, ya también se graduó de abogado. Y había un ambiente maravilloso en mi casa, había cultura por todas partes, estudios. Eso era lo más importante, estudiar, saber, aprender. Entonces, de repente, bueno, se me cruzaron los cables a mí con la,
claro,
con la política, y entonces me metí en donde no me debió meter, por fortuna.
Yo tengo el recuerdo de que el doctor Cuenca fue un catedrático, además, y varios libros publicados.
Sí, ¿no? Sí, él era un gran procesalista.
Un procesalista.
Sí, y yo empecé estudiando Derecho, pero después me salí para Periodismo. Porque es muy fuerte la profesión de abogado, ¿verdad?
Es científica.
Es una profesión
muy exigente,
fuerte,
sí.
Muy exigente. Entonces, yo era un poco farandulera.
Ah.
Y por eso me metí en el periodismo. El periodismo tiene una parte muy seria y muy chévere, pero también tiene una parte espectacular que hace que uno disfrute muchísimo lo que es el periodismo como tal.
Claro. Y antes de hablar del año en que te graduaste de periodista, en 1965, en la Universidad Central de Venezuela. ¿Dónde fueron tus estudios? ¿En la escuela primaria y el bachillerato?
Ah, bueno, mira, mi papá era un hombre que creía mucho en los estudios laicos, aunque él era un católico firme y militante de su catolicismo, nos inscribió en la Escuela Experimental Venezuela.
Bueno, pero eso fue un gran colegio.
Eso fue un colegio maravilloso. Sí. Y después estuve en el Liceo Andrés Bello, que también
enfrente,
fue una maravilla.
Crucé la calle
y hice el bachillerato ahí. De manera que mi formación básica es en esas dos instituciones maravillosas. Y bueno, yo después cuando me gradué de bachiller, viajé a Europa, pasé 2 años en Europa estudiando en Roma. Ahí estaba entusiasmada con el derecho.
¿Estabas sola o con
tu
familia?
Estaba mi mamá y mis hermanos estaban allá. Y la verdad es que fueron 2 años de una intensidad tremenda. Ahí es donde me empiezo a establecer nexos con el Partido Comunista Italiano, que no tenía nada que ver, por supuesto, con el Partido Comunista de aquí. Y yo era un irreverente. Yo me acuerdo muchísimo que yo allá leía a Sartre, a Simón de Beauvoir, a Merleau-Ponty, a todos los grandes de ese momento.
Y una vez licenciada en periodismo, veo que la maestría en comunicación social la hiciste un tiempo después, casi 20
sí,
años
casi
después.
Casi 20 años después. Bueno, porque es que no había estudios de posgrado.
Ok.
Y entonces me metí en algunos cursos de ampliación para hacer posgrado, tanto en la Universidad Central, por cierto, bajo la dirección de un profesor muy interesante, que era el profesor, no me acuerdo el nombre del profesor, pero sé que era un profesor muy importante que dictaba una materia, un seminario que se llamaba La Prensa como Fuente Histórica. Y entonces yo me fui por ese camino. Ahí me di cuenta de que ninguna cosa me gustaba tanto como el periodismo y la comunicación. Y entonces junto con Héctor Mujica y un grupo de personas del ININCO, y estaba el profesor Pascual y el profesor Federico Álvarez, etcétera, decidimos que había que hacer la maestría. Okay. Entonces organizamos la maestría con una gran ventaja, que eran los tiempos maravillosos de Venezuela. Y entonces pudimos contratar profesores de todas partes del mundo.
¡Qué maravilla!
Vinieron a nuestro posgrado. Y era un posgrado extraordinario, realmente. Estuvo aquí Armando Matelar, fue nuestro profesor.
Nada menos.
Ajá, nada más ni nada menos. El doctor Alberto Ruiz Eldrich, que era especialista en Derecho de la Comunicación. Vino Luis Ramiro Beltrán, que es el creador de la palabra comunicología. En fin, tuvimos una maravilla de posgrado. Y luego de eso yo me inscribí en el doctorado en Ciencias Políticas y no hice la tesis del doctorado porque me puse muy brava. Yo soy brava, ahora que estoy suavizado.
Ah, ¿sí? ¿Y qué te molestó?
Me molestó que una colega que era muy estudiosa había hecho un trabajo muy importante sobre la propaganda en los medios, etcétera. Y en el doctorado en Ciencias Políticas, un profesor se antojó decir que no era válida la metodología. Nuestra metodología era la metodología de Kaiser. Y era una metodología totalmente válida. Y entonces, bueno, ahí me puse bravísima y peleé y con todo el mundo y terminé los cursos, pero no presenté la tesis, la dejé casi lista porque era una tesis muy interesante, pero bueno.
Bueno.
Son cosas de la vida.
Pero ingresaste a la docencia por un concurso de oposición.
Ah, sí, muy peleado.
En el año 66.
Sí, señor. Ahí eso sí fue verdad que fue peleado, porque ya me había peleado con el Partido Comunista. Uh-huh. Ya me había salido del partido, yo pasé 7 años militando en el Partido Comunista y me había vuelto maoísta.
Ok.
Como me parecía poco. Eso me da pena contarlo, pero bueno, así
bueno,
es. Y entonces los camaradas en la Facultad de Humanidades se volvieron locos cuando vieron que yo iba a concursar y que tenía posibilidades de ganar el concurso. Mandaron a inscribir un gentío que se inscribió en el concurso y muchos se renunciaron, pero hubo otros que se quedaron y yo los derroté. En buena lid, estudié como una loca, de verdad que yo me quedo asombrada. Y pasé alrededor de 12 horas al día estudiando
para poder vencer. Qué maravilla, ¿no? Sí, y ahí empiezas a dar la asignatura.
Empiezo a dar ética y legislación de la prensa, que se llamaba así inicialmente, y después paso a ética y legislación de la comunicación.
Claro.
Y a todas las materias de comunicación que me abrió la perspectiva de la maestría, ¿no? Daba teoría de la comunicación 1 y 2, daba planificación de la comunicación, hice seminarios.
Claro, sí, trabajé muchísimo. Hay un seminario sobre historia del periodismo que debe ser muy interesante.
Sí.
Era historia del periodismo venezolano.
Historia del periodismo venezolano, historia del periodismo latinoamericano, y era apasionante. Y compartí ese seminario con el profesor Jesús Rosas Marcano,
claro,
que era un pozo de sabiduría, era, claro, el profesor Rosas Marcano. Sí. Entonces, además de yo enseñar, yo aprendía también con él. Esa es la gran ventaja de ser docente.
Y además un hombre muy simpático, muy ocurrente,
extraordinario,
con un gran humor.
Extraordinario, el profesor Rosas Marcano, inolvidable.
Inolvidable, ¿verdad que sí? También diste introducción a los medios de comunicación social. Sí. Unos seminarios optativos, medios de comunicación y prensa femenina. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo en esa época era una militante del feminismo.
Bueno.
Y entonces, el año 75, las Naciones Unidas lo declararon el Año de la Mujer. Y entonces yo, para de alguna manera aceptar y buscar muchachas que se interesaran en el tema del feminismo, abrí ese seminario. Que Adolfo, mi marido, se moría de la risa porque él, cuando le preguntaban, y la profesora está dando el seminario, entonces se meten con los dos hombres. Entonces empezaba a echar broma con eso, claro, ¿no? Y lo transformaba en una cosa muy, muy risueña. Pero efectivamente era un seminario duro con relación al uso y abuso que hubo en un cierto momento de la imagen de la mujer en los medios. Sin embargo, con la perspectiva del tiempo, esa lucha no fue en vano. Uh-huh. Hoy en día los medios respetan muchísimo más a las mujeres. Todavía hay por ahí quien se queda pegado en ese tipo de cosas, pero ya no es lo mismo.
en esa larga carrera como profesora de, en la Universidad Central de Venezuela, llegaste a ser profesora titular en el año 1991.
Sí.
Todos los pasos, ¿no?
Todos los pasos.
Los trabajos, sí, de ascenso.
Toda esa cantidad de cosas, esos momentos que a veces eran maravillosos y a veces eran terribles, ¿no? Porque el mundo de la universidad, en Estados Unidos y en Europa, hacen una cosa que es muy interesante, que no dejan que la gente se quede en el mismo ambiente, sino que lo sacan, le ofrecen, si quieren ser diplomáticos, uh-huh, los cambian de universidad, uno tiene la opción de ir al mismo nivel, y eso de alguna manera hace que esa cosa del ser humano, que es tan complicada, la envidia, el resentimiento, la competencia malsana, porque la competencia buena pues tiene su sentido, pero cuando es malsana es terrible. Eso no se ha podido superar en las instituciones venezolanas universitarias, justamente por no hacer una apertura hacia esa cosa que han hecho tanto en Estados Unidos como en Europa.
Bien, estamos conversando con la profesora Gloria Cuenca de Herrera. Vamos a una pausa y ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Estamos en Venezolanos por Unión Radio, en esta serie que venimos haciendo, Los del Podio. Hoy estamos conversando con la profesora Gloria Cuenca de Herrera. Y como siempre, estamos revisando su hoja de vida, sus actividades. Estamos hablando de una profesora, una periodista muy querida, muy estimada en Venezuela. Entre el año 68, 69 y 70, Gloria, fuiste coordinadora de la Escuela de Comunicación Social, ¿no?
Efectivamente, esos son unos años muy intensos, porque el año 68, un gran político brasileño que se había refugiado en Venezuela, por la dictadura brasileña, el doctor Darcy Ribeiro.
Claro, un nombre importante.
Sí, lo contrata el CENDES,
sí,
y el Consejo Universitario le da la tarea de hacer una investigación en general sobre la universidad.
Uh-huh.
El doctor Ribeiro dice, fue una sorpresa y no fue sorpresa. Nos dice, nos convocan a todas las asambleas de facultad, etcétera, y nos dicen que la Universidad Central seguía por los patrones de la época napoleónica.
¡Caramba!
Y que estamos muy atrasados.
Sí.
Entonces, el Consejo Universitario decreta la renovación universitaria.
Uh-huh.
Eso se debía hacer por los trámites legales en un proceso de reevaluación y de organización general de la vida académica. Pero eso no fue posible, porque estábamos enloquecidos, así lo considero yo, con todas las cosas que se podían hacer dentro de la universidad y que de alguna manera a veces pensábamos que era una exageración, otras veces pensábamos que estaba bien. Entonces se amplió la idea de lo que era la renovación en una especie, entre comillas, de revolución académica.
Claro, claro.
Y ahí fue el verdadero problema, porque hubo facultades como la de Humanidades, en donde la Escuela de Letras, la Escuela de Comunicación, también un poco la Escuela de Psicología, pero menos fuerte.
Quizás Sociología.
Sociología, que está en Ciencias,
sí,
Económicas.
Eso, sí,
fue también impresionante. Entonces, Trabajo Social también,
claro,
se puso demasiado agresiva a todas las cosas. Y entonces vino la intervención militar.
Claro.
Con la intervención militar, en el primer gobierno del presidente Caldera, Nos hicieron un juicio, nos votaron, a mí me votaron de la universidad y después me recogieron cuando vino el rectorado del doctor José Rafael José Neri. Uh-huh. Y se lograron cosas muy interesantes durante la renovación, pero también se perdieron otras cosas.
Claro, como todos esos procesos, tumultuosos.
Tumultuosos, así.
Sí.
Había cosas muy buenas y cosas que no eran tan.
Y después, cuando regresas, vas a estar como jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación entre los años 1972 y 1979.
Sí.
Ese fue el inicio, allí eso fue la semilla del ININCO, probablemente.
No. El ININCO es originario de lo que se llamaba el Instituto de Investigaciones de Prensa.
Muy bien.
Que es una creación de el doctor Ramón J. Velázquez y de un grupo de periodistas, en donde estaba, por cierto, el profesor Rosas Marcano. Ellos empiezan a organizar ese Instituto de Investigaciones de Prensa, hacen las primeras investigaciones, se empieza a entusiasmar, y cuando viene este cambio fundamental, que es 1970, la transformación de periodismo en comunicación,
claro,
en donde, por supuesto, tuvo una influencia determinante la Iglesia Católica.
¿Cómo es eso? Bueno, en la Universidad Central.
En la Universidad Central, porque fíjate qué pasa. El presidente de la República en ese momento es el doctor Caldera.
Claro.
Y el doctor Caldera tiene contacto directo con la gente del Vaticano.
Uh-huh.
En el Vaticano se establece la orientación de que ya no es periodismo, ahora tiene que ser comunicación social.
Uh-huh.
Y entonces se cambian las escuelas de periodismo a escuelas de comunicación social,
uh-huh,
con la idea posterior de que se iban a transformar en facultades de ciencias de la comunicación, cosa que nunca prosperó.
Ah.
Porque eso sí se hizo en México,
sí,
y en Brasil, pero entre nosotros no.
¿Por nuestros pleitos?
Por nuestros pleitos, por esas envidias, empezaron a inventar que lo que se quería era un nuevo decano. Entonces empezaron a sacar las cuotas de poder dentro del Consejo Universitario, aquello fue horroroso y no se pudo seguir adelante. Pero la impronta del Papa Pablo VI, obsesionado por la importancia que tiene la comunicación social, que es indudable y imposible no reconocerla, hace que las escuelas se transformen de escuelas de periodismo en escuelas de comunicación, con esa idea posterior de que iban a ser facultades. ¿Por qué? Porque había escuela de publicidad, escuela de relaciones públicas, escuela audiovisual, escuela de periodismo impreso, escuela de cine.
Claro.
Ya habían 5 escuelas en una especie de inicio en la facultad. Pero entonces vienen los otros problemas, empiezan a contar cuántos decanos van a ser, quién va a ser el decano,
pero etcétera, tristeza, etcétera. Porque era lo lógico, era el paso lógico.
Era el paso lógico.
Claro.
Dos grandes proyectos que han quedado, ese y el otro que es maravilloso, ese está prácticamente listo, que es el de la escuela para graduados. Esa es una belleza, porque la escuela de periodismo la funda don Rómulo Betancourt, que a su vez se decía periodista.
Sí.
Él se autodenominaba periodista. Y cuando la entonces Asociación Venezolana de Periodistas en 1945-46 se le aproxima y le dice que necesitamos una escuela, él crea la Escuela Nacional de Periodismo, adscrita al rectorado, que es la Escuela hoy en día de Comunicación Social. Entonces, esa escuela que está tan vinculada al proceso democrático venezolano empieza a insurgir y empieza a expandirse.
Uh-huh.
Y entonces empieza una cantidad de gente a darse cuenta, oh, yo soy ingeniero, pero a mí lo que me gusta es la comunicación y el periodismo.
Claro.
Y yo soy abogado, pero lo que quiero ser de alguna manera es periodista. Entonces, en Columbia, en la universidad, el decano, que era el doctor Carl Ackerman, había sido designado asesor de la Escuela de Periodismo de la Central. Él viene con la idea de que se haga un estudio para graduados.
Ya.
Es decir, que la gente se gradúe en otra profesión y tú en 2 años le das la parte profesional.
Ya.
Y entonces iban a ser 2 escuelas.
Claro.
Y eso es magnífico porque hay una enorme cantidad de gente que siente eso, que
claro,
es una vocación
tardía.
Es
así, ciertamente.
Y entonces eso se pensó incluso en una escuela para graduados paga que resolvería muchísimos problemas económicos de la escuela, porque la escuela de comunicación es una escuela muy costosa.
Sí.
Requiere de estudios, la computadora,
bueno,
todos los
estudios de radio, de
televisión,
cine,
toda esa serie de cosas.
Sí.
Pero bueno, lamentablemente no
concluyó
ese proyecto.
Bueno, y después te tenemos como jefe de cátedra de teoría de la comunicación, sí, como miembro electo del Consejo de Humanidades y Educación en el año 75 y 78 y luego en el año 1980 y 1982. ¿Cómo son esos consejos académicos?
Mira, eso es complicado.
Me imagino, sí.
Es bien complicado. Sinceramente, sí. No recuerdo con gratitud esos momentos porque eran unas discusiones a veces bizantinas. Ajá. Cuando había una discusión académica, recuerdo, por ejemplo, un momento bellísimo que fue cuando el doctor García Vaca se le confirió el título de honoris causa.
¡Qué bien!
Juan David García Vaca. Él se había ido jubilado, él dijo que lo habían jubilado de oficio, yo no recuerdo eso. Pero él estuvo presente en una sesión extraordinaria en donde nos habló de todo lo que era su pensamiento filosófico. Ese día nos sentimos realizados en ese consejo de facultad mezclado con alguna gente del consejo universitario. Pero otras veces era terrible.
Sí, era una discusión administrativa.
El área administrativo, sí. Hay que nombrar 4 profesores aquí, y entonces una negociación, yo te nombro 2, tú me apruebas 2. Una cosa realmente que era muy cargante para una gente que viene con el espíritu académico,
claro,
para trabajar en esa onda.
Claro. Y después te tenemos como subdirectora del Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas, claro, y Políticas.
Ahí es.
¿Cómo es esto? Explícanos.
Bueno, porque después que terminé la maestría, me, claro, di cuenta que lo que quería hacer era trabajar en políticas públicas,
claro,
¿no?
Ya.
Y para mezclarla con la parte de comunicación. Y entonces me metí en el doctorado en Ciencias Políticas, donde tuve una experiencia maravillosa. Tuve 3 profesores que para mí son 3 maravillas. El primero, Luis Castro Leiva.
Ah, pero imagínate.
Muerto prematuramente.
Ay, a los 56 años.
Ay, sí, una cosa, sí, terrible. En estos días se cumplieron, sí, no sé cuántos años de su muerte.
Sí.
Aquellas clases eran algo extraordinario.
Claro.
Extraordinario. Después estuve con la doctora Graciela Soriano de García Pelayo.
Mi profesora, ¿sí? En el doctorado de Historia.
Ah,
una, sí, maravilla de profesora.
Una maravilla de profesora.
Sí.
De verdad que no tengo sino palabras de reconocimiento, de gratitud, porque no solamente me enseñaron, sino que yo siento que me abrieron un camino en la investigación que yo no tenía muy claro hasta que estuve allí. Y la tercera fue la doctora Julia Barragán.
Imagínate.
Que es otra
eminencia. De los 3, a ella prácticamente no la conocí. Luis Castro fue un gran amigo mío.
Ah, sí, Luis Castro, sí, fue una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y entonces, claro, esa presencia mía en el doctorado en Ciencias Políticas hace que ellos me pregunten si yo estoy dispuesta a trabajar con ellos y yo les dije que sí. Pasé, claro, 2 años en la coordinación del doctorado. Fue sumamente interesante y apasionante. Es muy distinto cuando uno viene de una especialidad y cae allí.
Claro.
Yo que había empezado estudiando Derecho y me parecía la Facultad de Derecho tan dura, tan terrible.
Claro.
Cuando entré por Ciencias Políticas, eso fue una especie de enamoramiento absoluto de la ciencia política, una cosa maravillosa.
Qué interesante.
Sí.
Y bueno, y también te llamaron para que prestaras servicios de instituciones distintas a la Universidad Central de Venezuela.
Sí.
Por ejemplo, hiciste la planificación y la estructuración de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en Barcelona, aquí en, sí, Venezuela, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Esa experiencia fue...
Fue crear de la nada.
De la nada, empezar a armar toda la escuela. Había una gente muy, muy, muy interesante en ese momento allá organizando la Universidad Mariscal de Ayacucho. Y entonces, por supuesto, se le puede dar rienda suelta a la imaginación, a todos los planes que tú toda la vida has tenido allí, pero nunca los has podido concretar.
Claro.
Y entonces, efectivamente, ahí se pusieron en práctica toda esa serie de cosas maravillosas que, de alguna manera, implica lo que es la comunicación social, que es una de las cosas más extraordinarias que hay.
¡Qué maravilla! Estamos conversando con Gloria Cuenca de Herrera. Ya regresamos. Estamos conversando con Gloria Cuenca de Herrera, una estimadísima periodista venezolana con una larga trayectoria. Vamos a hablar ahora, Gloria, de tus libros. Por ejemplo, una de las materias, de las áreas del conocimiento que has abordado tanto como profesora como autora, es la ética. Y hay un libro que se titula Ética para periodistas, que recibió el Premio Nacional de Periodismo, mención investigación por este libro. Sí. Un tema espinoso, ¿no?
Bueno, es apasionantemente espinoso. A mí me encanta la ética del periodista. Es una de las cosas más hermosas que hay. Y me encantaba enseñarle a los estudiantes y ver su cara de sorpresa, porque había muchos que habían empezado a trabajar y me decían, profesora, pero entonces yo violé ya la ética, pues ya la violaste, le decía yo, eso no se hace. Y después entonces aquellas discusiones apasionantes hicieron que yo comprendiera que tenía que escribir el libro, porque era como un compromiso con mis alumnos, muy queridos son los alumnos. Tú eres docente también.
Sí.
Hay una relación con los alumnos que no se pierde. Hay una cosa muy hermosa que se va construyendo, aun cuando el estudiante no sea buen alumno, aunque el estudiante sea excelente alumno. Hay algunos alumnos con los que se establece una relación extraordinaria y que me ayudaban mucho en eso a mí. Entonces yo me dediqué a escribir sobre ética para periodistas porque me di cuenta que efectivamente ellos tenían una cantidad de fallas. Ahora terminé otro que se llama ética para locutores, porque yo también fui profesora de la asignatura ética y legislación de la locución en los cursos de locución de la central, y también falta mucho. Los locutores son una enorme cantidad y no se han puesto de acuerdo, no tienen un código de ética. Entonces yo les echaba broma, yo les decía, esto es como navegar en un barco sin brújula. Tenemos que construir la brújula. Y entonces, a mí me encanta dar ética. La verdad, nunca se me ha pasado la pasión por la ética.
Claro, y en esas dos expresiones de la ética, que es el periodismo y la locución.
La locución.
Y claro, lo acabas de decir, tú durante muchos años fuiste profesora de locución en esos certificados de locución que expide la Universidad Central de Venezuela.
Así es, así es.
Por ahí ha pasado mucha gente.
Ay, claro que sí. Hay muchísimos políticos, académicos, literatos. Es una de las cosas más hermosas que he hecho, porque fue abrir la Escuela de Comunicación Social a todas las opciones que la gente tiene. Entonces, por ahí pasaban médicos, ingenieros, abogados, licenciados en letras, terapeutas. Una cosa impresionante. Entonces, fue reencontrar esa cantidad de gente en un ámbito que es la comunicación de todos. Y entonces, fue maravilloso. Fueron 15 años dando la materia. Ya dejé de darla cuando ya tengo bastantes años. Y la salida de la clase era fuerte, porque la Universidad Central estaba muy sola y entonces me empezó a dar miedo y dije, no, me retiro a los cuarteles de invierno.
Claro. Bueno, y publicaste en la colección de apuntes de la Escuela de Comunicación Social un cuaderno, Ética, Comunicación y Planificación Democrática.
Sí.
¿Cómo puede ser esto, esta combinación de la ética y la comunicación con la democracia?
Sí, bueno, porque es que claro, ahí ya yo me he salido del mundo del marxismo.
Sí.
Y los grandes planificadores, pero son planificadores autoritarios, son la gente de izquierda.
Claro.
Ellos siempre tienen su organización y ellos quieren planificar. Y yo me doy cuenta que tú no le puedes planificar la vida a los demás.
Sí.
¿Que en qué momento? ¿Quién te autorizó para hacer
eso?
Además,
¿quién lo está pidiendo?
¿Quién lo está pidiendo? Porque tú le vas a obligar a la gente a que piense como tú, a que vea la televisión que tú quieres ver.
Claro.
¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? Entonces, claro, eso me apasionó.
Claro.
Me apasionó y por eso me fui por ese camino, ¿no? Para destruir un poco la idea de que solamente puede hacerse planificación en el mundo autoritario.
Ya.
Sino había que hacer una planificación participativa. Y escuchar a la gente y decir lo que la gente quería.
En si el mundo no democrático,
quiere, claro,
una práctica
democrática.
Si la gente
no quiere, bueno, no hay planificación.
Claro.
Ahora, la tarea del planificador es convencer a través de la persuasión, esto es lo necesario, vamos a ver. Pero resulta que hubo un momento muy interesante porque yo me encontré con que había una cantidad enorme de planificación de cosas que la gente no quería. Recuerdo, creo que fue en las elecciones de 1978, y ahí hubo una crisis muy fuerte, porque la gente se quedaba asombrada de que todo el mundo pretendía organizar las cosas de determinada manera. ¿No? Decía la gente del campo, decía que a mí no me interesa eso. Yo lo que quiero es que me hagan un camino de recua, porque llevo, tengo que sacar las verduras con la mula de tal parte a tal parte. No, que vamos a hacer una escuela. No, 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 que no quiero la escuela.
Quiero el camino de
recua. Yo quiero el camino de recua. Y así fue durante muchísimo tiempo. Entonces, claro, eso para mí fue un descubrimiento extraordinario y me hizo crecer mucho como demócrata, ¿no?
Qué bien.
Porque
qué bien.
Realmente yo creo que el proceso de democratizarse uno mismo es fundamental.
Es el primero.
Ajá.
Es el
pero hacernos pero todo el mundo lo deja de lado. Es la así. Gente piensa, no, que sean demócratas los otros, ¿no?
Pero no yo.
Pero no yo. Y entonces cuando tú te enfrentas al verdadero proceso democratizador de uno mismo, es que uno se da cuenta, pero ¿qué es lo que estoy haciendo yo con los demás?
Y bueno, de hecho escribiste un cuaderno que se titula La democratización del poder cotidiano.
Ah, pues eso fue sumamente interesante.
Porque la democracia es una cultura, eso que tú claro. estás diciendo es muy importante. Sí. No nos educan para ser demócratas.
No, no, nada. Fíjate tú que ese folleto surge porque me invitan un grupo de colegas de Maracaibo, de la Universidad del Zulia, a dictar unas conferencias sobre el feminismo y la democracia. Uh-huh. Sorpresa que da la vida. Cuando llego allá me encuentro unas aguerridas mujeres que no aceptan la democratización del poder cotidiano.
No puede ser.
Sí, no, para nada. Cuando yo les digo que hay que incorporar a los varones, estamos hablando de la década, fines de la década del 70, sí. comienzos del 80, que hay que incorporar a los varones a la cocina, las mujeres se pusieron como locas. En mi cocina mando no, yo. Yo no acepto que mi marido entre a mi cocina. ¿Pero qué es? Y entonces, después cuando... Y los niños deben transformarse los papás. No, mi marido no sabe nada de eso. No sabe poner un pañal ni dar un tetero, pero se le enseña. No. Entonces yo me doy cuenta de sí. que la mujer, de alguna manera, se sentía dueña, poderosa dentro del hogar. Y que no acepta eso. Entonces, claro, eso me indujo a mí a una serie de reflexiones y de discusiones con relación a ese tema que me ha apasionado siempre. Porque yo me doy cuenta, claro, no, es verdad, si tú no aceptas que tu compañero canalice también, y así como él tiene que aceptar, yo voy a trabajar y yo voy a hacer esto, pues tú claro. también tienes que aceptar que él se equivoca en algunas cosas, pero que va a tomar las riendas de muchas cosas en la casa. Resulta que las mujeres eran más autoritarias que los hombres.
¿Qué
eso
tal?
Para mí fue
¿qué descubrimiento,
un descubrimiento ¿no? extraordinario.
Bueno, y está por publicarse este que comentaste antes, Ética para locutores. ¿Qué nos pudieras decir de ese capítulo de la ética en la locución?
Bueno, fíjate, lo primero es que el locutor tiene una enorme libertad al hablar. Es decir, te pones frente al micrófono y piensas que puedes decir todo.
Lo que tú quieras, claro.
Y resulta que no. Hay límites jurídicos, hay límites éticos, hay límites políticos, hay límites personales uh-huh. que impiden que la gente pueda decir todo. Entonces, claro, cuando empiezo a dar la materia, me voy dando cuenta de que la gente viene con una idea de decir todo lo que se le ocurra.
Claro,
sí. Pero sí, no es así, no se puede. Entonces, en ese proceso empiezan las limitaciones y por eso escribí el texto que se llama Ética para locutores. Tengo dos cosas listas. Uno se llama Reflexiones sobre la comunicación y el periodismo, que es muy divertido porque iba a ser el segundo tomo de Dimensiones. Yo tengo un libro que se llama Dimensiones de la comunicación y el periodismo, pero de repente me di cuenta que no quería que fueran dimensiones, sino que eran opiniones.
Ok. ¿Y cuál era el matiz allí?
El matiz es que la dimensión es mucho más científica.
Claro.
Y la opinión es mucho más arbitraria. Es lo que yo creo con mis argumentos y mis cosas. Entonces me di cuenta, ¿pero qué es eso? ¿Qué manía esa está por el academicismo? Vamos a quitarme ese de las dimensiones y lo puse en reflexiones. Ahora estoy esperando que me digan si lo van a publicar o no, porque a lo mejor resulté demasiado. Yo soy tremenda algunas veces cuando escribo y cuando hablo.
Veamos otra faceta, Gloria, que es tu participación en los gremios profesionales. Fuiste presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio Nacional de Periodistas
sí.
entre 1977 y 1979.
Sí.
Me imagino que ahí te encontraste con papas calientes en la mano,
muy seria,
¿no?
Muy seria, muy seria. Y como te digo, yo he sido muy tremenda, yo tengo que admitirlo. A mis 82 años ahora estoy calmada, pero yo he sido tremenda. Fíjate qué pasó. Yo primero fui en la ABP, sí. era era militante de la ABP.
Asociación Venezolana de Periodistas.
Antes que surge el colegio. Después me meto en toda la onda para lograr la ley del ejercicio del periodismo y la creación del colegio. Entonces, claro, siendo profesora de ética, lo lógico es que yo presida el tribunal disciplinario.
Claro.
Ay, mijito, pero entonces me encontré con un terrible problema. Con un terrible problema, que había una cantidad de colegas que habían hecho desastres.
Ay, qué
y entonces yo asumí eso como un problema real y sancioné a 13 colegas.
Ah, caramba.
Y bueno, quedé enemistada para toda la vida, nunca más.
Ninguno de los 13 te perdonó.
Los 13 nunca me perdonó. Hubo uno incluso que se salió de periodista. Se puso a estudiar Derecho y me dijo, usted me hizo salir de la carrera.
Caramba.
Yo me sentía muy mal después con eso. Después hubo otro que se enfermó y me dijo, usted me enfermó. Me enfermé por culpa suya.
Ellos no pensaban que las sanciones tenían sentido, ¿no? Ellos no, la responsabilidad era tuya, no de ellos. ¿Qué manera, no?
No, yo creo que eso hay que reestudiarlo nuevamente. Yo siempre que alguien me dice que va a aceptar la presidencia del tribunal disciplinario, le digo, piensa bien lo que vas a hacer, porque los colegas no piensan que el tribunal disciplinario es para sancionarlos, sino que el colegio es para defenderlos.
Bien.
Entonces, cuando el tribunal los sanciona, como lo sancioné yo, siguiendo al estricto la ley y todas las cosas, ellos me sintieron a mí como un enemigo. Y nunca, no.
Nunca te perdonaron.
Nunca me perdonaron. Y yo les pedí perdón en varias oportunidades a algunos de ellos.
Estamos conversando con Gloria Cuenca de Herrera. Vamos a una pausa y ya regresamos.
En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com y en Twitter @rafaelarraiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
Estamos conversando con Gloria Cuenca de Herrera, revisando su vida, su trabajo, sus libros, su experiencia como profesora. Y estábamos viendo su experiencia en el mundo de los gremios de periodistas, pero también fuiste coordinadora de una revista, la revista Universalia, en los años 64, 65, 66.
Empezando.
Así, ahí fuiste editora también.
Sí. Y trabajaba con lo que llaman en la Universidad Central las vacas sagradas.
¿Ah, sí? ¿Quiénes eran?
Eran el doctor Francisco de Venanzi.
Imagínate.
El doctor Pinto Cohen. Había una cantidad de luminarias que se llamaban las vacas sagradas.
Claro.
Fue una experiencia muy buena, muy interesante, pero no, me hizo tomar conciencia de que es mucho más sabroso ser reportero que ser jefe.
Claro.
Porque el reportero tiene al otro que te está diciendo no hagas esto, pero el jefe tiene que estar poniéndole normas al otro. Entonces me di cuenta de que eso es una contradicción muy grande que tenemos en los medios. Que el que jefe siempre va a tener encima el problema de que tiene que estar diciendo esto no se dice, esto sí se dice, ven para acá, etcétera.
Claro.
Y eso fue una experiencia sumamente interesante, sumamente interesante.
¿Y qué tal tu faceta en el articulismo de opinión, que ha sido también larga, ¿no?
Sí,
y
sí.
Has publicado,
bueno, mira,
en muchos periódicos.
Cómo no, fue impresionante. Trabajé 10 años en Últimas Noticias con Eleazar Díaz Rangel, mi amigo de toda la vida, en posiciones completamente divergentes. Eleazar estaba con este proceso revolucionario bolivariano y yo en contra, abiertamente desde el primer momento, y fue una experiencia muy enriquecedora para mí.
¿La amistad se resintió?
No, hicimos un pacto.
Ah, pero eso es una muy buena noticia.
Sí, señor, un pacto de no agresión. Dijimos, llegó un momento en que decíamos no hablamos de política y salíamos a almorzar los cuatro, mi marido, la esposa de Eleazar y yo, y comíamos y hablábamos de todo. Él era un gran cineasta también, le gustaba mucho el cine. La parte periodística era muy enriquecedora, discutíamos mucho las cosas éticas, porque él tenía una ética rigurosa, pero conmigo fue excepcional. Es decir, en Últimas Noticias jamás tuve problemas con él. Después yo escribo para el Regional del Zulia, porque ese es el periódico que fundó Adolfo hace más de 20 años, y también tengo una gran libertad. He dicho todo lo que se me ha ocurrido siempre. Yo misma me sorprendo de que cuando me siento a escribir aparece una gloria que no tiene nada que ver conmigo y digo lo que se me ocurre. Después me pongo a pensar, ¿qué van a decir esto? Pero nunca ninguno me llama la atención. Entonces, bueno, eso me hace sentir contenta. He escrito muchísimo, muchísimo. Yo escribo ya. Para mí escribir es una forma de terapia.
Claro.
Cuando la gente me dice en la pandemia, yo la pandemia la pasé escribiendo.
Claro, tú estabas ahí en tu elemento.
En mi elemento, escribiendo. Es una maravilla, de verdad. Se lo recomendé a muchísimas personas que estaban al borde de la locura con la pandemia. Escriban, les decía yo, es una cosa terapéutica. No es para publicar, escriban para ustedes.
Claro.
Es como poner el yo afuera. Es claro. Una sensación maravillosa, me parece a mí.
Sí.
Yo creo que el que puede escribir tiene la mitad de la vida ganada.
Sí, bueno, en esa situación que acabas de relatar, que eres una persona muy dulce, muy cariñosa, pero cuando escribes, dices tus cosas con fuerza. Me has hecho recordar a alguien que era así, y en grado superlativo, que era Juan Nuño.
Ah, sí.
Juan era, en el trato personal, era un lord inglés.
Ajá. Pero cuando se sentaba a escribir, ay, ay, ay.
Cuando no quedaba títere con gorro y cazaba unos pleitos, unas grandes polémicas.
Ajá.
Bueno, eso pasa, ¿no?
Sí.
Forma parte de la personalidad. Gloria, y este libro de regreso de la revolución, porque tú estás de regreso no solo del Partido Comunista, sino del maoísmo,
sí.
Y regresaste a la democracia,
a la democracia.
Y al liberalismo
y
democrático.
Al liberalismo democrático, sí. Bueno, fíjate, que pasó
aquí está
fue,
en este libro ese proceso.
Sí, ahí está, porque yo adoro el periodismo.
Muy bien.
El periodismo para mí es la cosa más maravillosa que hay. Es una profesión extraordinaria. Y claro, siempre estamos luchando con límites a la libertad de expresión, porque a nadie le gusta que le saquen las historias.
Por
y todas
supuesto.
Esas cosas. Entonces claro. Uno tiene que saber que es como una especie de estira y encoge que siempre vamos a tener. A veces es más fuerte, a veces es menos fuerte, pero ahí estamos. Pero como yo te digo, adoro el periodismo. Adolfo era el corresponsal durante muchos años de la agencia Xinhua de noticias, de la agencia china en Venezuela. No cobraba por eso.
Uh-huh.
Entonces los chinos se sentían muy mal y nos invitan a ir a China a visitar plena revolución cultural. Ya él había ido una vez, la segunda vez va conmigo y con nuestra hija mayor. Y entonces, chico, yo empiezo a notar una cantidad de cosas locas completamente. Él no me dejaba opinar mucho porque él me tenía miedo a mi esposo, ¿no? Él era muy, no sé si lo conociste,
él era
muy suave, muy tranquilo, él no se exacerbaba. En cambio yo, como te digo, pierdo la cabeza y empiezo a decir lo que se me ocurre. Entonces él en China me decía, cuidado, Gloria, no hable. No, no, yo no vine para acá, me callaba. Entonces agarré a los periodistas.
Yo metí un problema al profesor
Herrera. Yo le dije a los periodistas chinos, miren, yo les voy a decir, todo lo que yo veo lo digo.
Sí.
Llegó un momento que uno de los intérpretes se jalaba los pelos y decía, si yo me pongo como tú, me vuelvo contrarrevolucionario. Entonces yo le dije, así que tú no te atreves a hacer más preguntas. No. Entonces resulta que en agradecimiento en el segundo viaje decidimos hacer una conferencia para explicarles los parámetros de lo que era la democracia occidental, porque no saben nada de eso.
Claro.
Los periodistas lo único que hacen es seguir la línea propagandística del Partido Comunista Chino y ellos tienen que ser propagandistas y tal. Entonces yo empiezo a hablar de lo que es la libertad de expresión, les explico lo que decía el viejo artículo 66 de la Constitución Nacional y tal, y de repente se me ocurre, ¿qué es para ustedes un periodista? Y se forma esa galleta en ese auditorio, bla, 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 ese poco chinitos hablando y el intérprete que se ponía las manos en la cabeza. ¿Pero qué está pasando aquí? Y de repente se hace un silencio y se para uno de los mayores y dice, diga usted que es un periodista. para en Venezuela. En Venezuela, un periodista es un vehiculador de la información desde el público a los sectores de toma de decisión. Uh-huh. Un vehiculador de la información, sí. Y siempre estamos alerta porque es un poco la forma de retroalimentar al gobierno para saber si está haciendo bien las cosas o está haciendo mal. Esa es la esencia de la libertad de expresión uh-huh. en democracia. Se forma otra galleta y se para un periodista y dice, yo le voy a decir con el traductor, en China un periodista es un propagandista de la nueva ideología. Yo caí sentado,
claro.
Profesor. Yo dije, ¿dónde estoy yo metida? ¿Qué claro. es esto? ¿Cómo es posible? Entonces volví, repítame, me volvieron a decir. Cuando uh-huh. salí de ahí, le dije a los colegas periodistas, ¿pero qué es esto? Pero esa es la verdad. Esa ellos la me verdad. Lo dijeron con mucha sinceridad.
Claro, fueron muy sinceros.
Ellos fueron muy sinceros. Entonces yo a partir de ahí empecé a darme cuenta y dije, yo tengo que dejar a ese periodista si gana el comunismo en Venezuela.
Claro.
Y está demostrado.
Es así.
Aquí hoy en día nosotros, el mundo del periodismo está totalmente sesgado. Entonces, sí. claro, para mí en aquel momento eso fue inaceptable. Y entonces ahí es donde yo
¿en qué año estábamos?
Estábamos hablando de 1976.
76.
76. En septiembre de ese año.
Deng Xiaoping no había.
No, estaba castigado. En agosto del 76 muere Mao.
Sí.
Ellos nos vuelven a invitar el 79 y entonces nos damos cuenta de que todo lo que nos habían dicho la primera vez todo era mentira. Y entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dijeron aquello o a lo que dicen
ellos? Claro, claro.
Es terrible.
Sí.
Es terrible. La gente no sabe lo terrible que es la propaganda china en ese sentido. Fue demasiado.
¿Y ese fue el comienzo de tu reflexión crítica?
No, no, yo tuve muchos momentos. Por ejemplo, cuando yo me salgo del Partido Comunista y me meto en el maoísmo, es justamente porque fue cuando se rompió el Partido Comunista con Douglas Bravo.
Claro.
Y entonces la mayoría de la gente cogió con Douglas o con el partido. Y entonces resulta que por nuestros nexos, yo conocí gente que estaba en la guerrilla que la habían fusilado.
Imagínate. Por razones disciplinarias.
Por razones disciplinarias.
Imagínate tú.
Entonces, eso fue un
shock,
golpe,
¿no?
Un shock tremendo para mí. No, yo no puedo estar con esta gente. Entonces me meto a maoísta.
Claro.
Y entonces cuando estoy en China me salen con eso.
Claro.
Y el colmo de los colmos, conocí a algunos dominicanos y peruanos que me empiezan a hablar de que en los partidos maoístas, tanto en Dominicana como en Perú, aquello era un horror.
Claro.
Es decir, nada más que para que te des una idea, decidieron no bañarse.
¿Por qué? Porque eso era
porque
burgués.
Porque era burgués.
Ay, Dios
porque
mío.
Mao no se bañaba. Tú te ríes.
Sí, sí, pero no, yo me río porque es que
porque
son
eso parece una cosa
de,
loca.
De locos, claro.
Pero sí, la gente lo seguía.
Lo seguía.
Entonces me preguntan los dominicanos a mí, ¿y usted sí se baña? Pero por supuesto, le digo yo, ¿cómo se le ocurre preguntar? Me baño hasta dos veces al día. Yo soy maniática de la limpieza. Y entonces ellos asombrados, pero esto no puede ser.
No puede ser. Bueno, qué historias y qué experiencia. Y además, qué periplo vital, ¿no? Pasar... Sí. Pues de esas ortodoxias a la libertad, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, la libertad siempre es peligrosa, sí. pero nos sentimos mejor.
Claro.
Muchas gracias, Gloria, por haber gracias venido a esta conversación tan interesante. Estoy segurísimo que la audiencia, los oyentes han disfrutado mucho toda tu trayectoria y tus reflexiones. No sé si quieres decir algo.
Bueno, que estoy muy agradecida a todos ustedes por haberme invitado, darme esta oportunidad a estas alturas de mi vida de contarles todas estas cosas que me conmocionan. Han pasado los años y me siguen conmocionando. Por eso ese libro es escrito apenas en el 2015, de Regreso de la Revolución, aunque lo tenía 30 años atrás en la cabeza, pero había como que algo que me impedía concretarlo hasta que por fin dije, no, esto lo tengo que hacer porque no puedo seguir asustada
claro.
por las consecuencias de las cosas que voy a decir.
Claro.
Pero bueno, muchas gracias, estoy agradecidísima.
Por no, esto, muchas por gracias por venir. Gloria Cuenca de Herrera, nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en Venezolanos.